Bien, en esta charla de esta tarde ya nos toca hablar de hago profesión, prometo obediencia, ya hicimos la Virgen, ya hicimos al Maestro General y ahora pues a ella, que se acaba de marchar. Hago profesión y prometo obediencia a ti, Sor María Jesús, priora de este convento de Palencia. Entonces, pues, la priora en el convento tiene naturalmente el sentido que esta mañana decíamos que tiene el general dentro de la orden. En nuestro caso y en nuestras casas, la profesión siempre se hace a personas. Y es muy interesante que esto lo tengáis en cuenta desde jovencitas, como sois ahora, que la profesión en la orden dominicana no se hace a normas, ni a reglas, ni a constituciones, ni a nada objetivo que haya que cumplir, ni siquiera al Evangelio. No, la profesión se hace a personas que encarnan naturalmente todas esas cosas. Porque el maestro de la orden, como decíamos esta mañana, encarna todo lo que es el dominicanismo. Y dentro del dominicanismo, la regla y las constituciones, pues es muy importante. Y la priora del convento encarna también el dominicanismo dentro del convento. Y la regla y las constituciones en el convento también son muy importantes. Pero no se hace a la regla y a las constituciones la profesión, sino que se hace a la priora y se hace al maestro general, porque nuestra visión, nuestra teología, nuestra forma de querer dirigirnos va por ahí. ¿Y esto en qué se basa? Se basa en que nosotros, los dominicos, consideramos la vida religiosa, la vida dominicana, no la consideramos como una parte del bautismo, sino algo superior, como una gracia superior a lo cristiano. Lo cristiano viene dado por el bautismo. Entonces tenemos que vivir la vida en la gracia, en esa gracia de haber sido elegidos. Y en esa gracia en la que el Señor, por amor, se ha fijado en nosotros. De ahí viene que el no cumplir las constituciones para nosotros no añade un nuevo pecado. Las constituciones no nos obligan a pecado. El no cumplir las constituciones es, como decíamos esta mañana, un desaire al amor de Dios, un desaire a la gracia de Dios, una frustración, si quieres, un no llegar en esa línea, y es en la línea de la gracia. Si fuera en la línea del cumplimiento, pues el cumplimiento se mediría por... No sé cómo se mediría el cumplimiento. Pues no sé, por lo que has trabajado, por los méritos que has adquirido, por como aquel confesor que... Un confesor en Peñalver, bueno, más de uno, que llevaba siempre como una especie de cuerda, una especie de contador de las confesiones que hacía. Y se disputaban dos frailes al final del mes, a ver quién había confesado más gente. Pues yo he confesado 2.500, pues yo 2.505. Si fuera si hiciéramos profesión a normas, a leyes, a estructuras, a méritos, a trabajo, pues entonces nos veíamos envueltos en otra cosa que no es gracia. Entre nosotros es por gracia. Como decía esta mañana, pues hay tradiciones distintas. La tradición que yo os conté esta mañana, que a lo mejor es franciscana, no lo sé, pero una que yo escuché en un momento dado decía: hago profesión y pongo como testigo de mi profesión a Dios, a la Virgen y a la Madre Priora, de que cumpliré las constituciones y los votos de castidad y pobreza y obediencia tal como están descritos en nuestras constituciones, son mandados en nuestras constituciones. A mí esa norma, o mejor dicho, esa fórmula de profesión, pues la verdad es que me chocó mucho y me hizo temblar un poco. Digo, aquí hay un principio de desunión terrible, porque si viene otro y piensa de distinta forma, como se piensan ahora las constituciones, pues tenemos una orden nueva dentro de la misma orden. Las constituciones no pueden ser juez dirimente de ti y de tu gracia. Entonces nosotros no vamos por ahí. El maestro de la orden es una persona. Se hace profesión a la persona del maestro de la orden y sus sucesores. Se hace profesión a la priora del convento y a sus sucesoras, porque en la priora se encarna la gracia de Dios. Es una gracia de Estado, pero bien mirado y desde nuestra teología, pues más o menos, digamos, nuestro comportamiento va discernido por la priora. Sabemos que la priora es según la regla y las constituciones. La priora no puede inventarse tampoco un modo nuevo de vivir, o un modo no dominicano, o inventarse cosas que de una forma o de otra se discierne o se nota que no son dominicanas. Tampoco se lo puede inventar. Para eso la priora tiene el control de los consejos y tiene el control del capítulo y de cualquier hermana, pero sobre todo unidas en consejo y en capítulo. Pero el consejo y el capítulo no evita que la gracia de Dios nos venga a través de personas. ¿Y qué sentido tiene el hacer profesión a la priora? Pues este sentido de obediencia comunitaria. El tema es, sobre todo, la comunidad. Se trata de vivir en comunidad, porque la comunidad necesita. La comunidad también es una gracia. Es una gracia de Dios, regida por la gracia, pues, del que o de la que está al frente. ¿Para qué nos sirve la comunidad? Pues la comunidad es el lugar de nuestra historia, es el lugar de nuestro crecimiento, es el lugar donde tenemos que vivir, es el lugar donde el Señor nos ha elegido. Y ahí, en esa comunidad, pues se nos ha dado una historia concreta, de una manera muy concreta. No es una comunidad abstracta, sino que es una comunidad concreta. En tal sitio, en tal lugar, con estas estructuras materiales de edificio, de construcción, se nos ha dado también, pues sobre todo lo más importante, las hermanas, determinadas hermanas, unas hermanas, no otras que pueden estar en otro convento. No puedes decir, pues mira, es que a mí me gusta más el otro convento o a mí. No, al Señor te ha puesto aquí, pues aquí. Porque claro, si tienes una amiga que es priora de otro convento y tú dices, no, yo voy a ser obediente, pero a la priora del otro convento, porque me gusta más que la nuestra, porque la nuestra es muy poco inteligente. Y entonces, pues, yo tengo una hermana que me comunica siempre lo que dice la priora del otro convento, y entonces yo la obedezco a ella, porque así voy a crecer mucho más en el Señor, porque esa es mucho más inteligente y además es más piadosa y tiene más gracia de Dios, porque la priora de mi convento tiene muy poca gracia de Dios y se le nota. Pues entonces estás fallando en lo más radical de una comunidad, que es precisamente la pobreza. ¿Y por qué es radical la pobreza en una comunidad? Es radical porque tenemos que partir de nuestra pobreza. Las constituciones, por lo menos las de los frailes, cuando empieza el tratado de vida en común, Empieza diciendo que nos hemos reunido aquí en orden a la reconciliación, para reconciliarnos. Y claro, cuando uno lee eso dice, bueno, pero si yo no estoy enfadado con nadie, ¿cómo entro aquí para reconciliarme? ¿Y qué es eso de reconciliación? ¿De qué tengo que reconciliarme? Claro, lo mira las constituciones desde lo profundo de la teología. Jesucristo es el que nos reconcilió con Dios. Y ahora tenemos que reconciliarnos nosotros, por la gracia de Jesucristo, los unos con los otros. Y como la vida espiritual fundamentalmente es una vida comunitaria, pues el quehacer fundamental de lo comunitario es la reconciliación. Es que yo no estoy reconciliada con nadie, irreconciliada, o no estoy enfadada con nadie. ¿Estás segura? Que te pisen el callo del pie izquierdo a ver si estás reconciliada. Que te mantengan un poco excluida de ciertas cosas. Que no te den ningún oficio. Que no tengan ciertos miramientos contigo. Seguro que vas a saltar. Seguro que vas a saltar. Y si no saltas chillando, porque ese no es tu carácter, saltas entrando en depresión, que es otra forma de protesta. Entrando en depresión, o amargándote, o perdiendo la alegría. Son formas de protesta comunitaria estas. Perdiendo la alegría, haciendo que, poniendo la cara, pues de eso, de enfado continuamente, no dando a los demás un buen carácter, unos buenos días, un buen estar, sino pues moviéndote siempre alrededor de ti misma, con lo cual quiere decir que no estás reconciliada, ni mucho menos. Tienes que pasar por muchas cosas en una comunidad, y la comunidad es esencial para eso, para que tú en un momento dado en Jesucristo y solo en Jesucristo puedas estar reconciliada. Si no, siempre hay una culpabilidad por lo bajo. Siempre está metida en una culpabilidad. Yo cuando voy a dar ejercicios a las monjas dominicas y no dominicas, de clausura, contemplativas, que ya tienen 90 años, ay padre, es que estoy muy mal, no puedo ayudar a la comunidad, y eso me duele más que nada, no puedo ni fregar platos, ni nada, nada. Pero mujer, ¿qué harás a la comunidad a la que toca ayudarte a ti? Que se ha hecho bastante, y además eres un tesoro para la comunidad, porque la comunidad tiene que ejercer su caridad contigo. Es otra forma de valer. Ay, no, padre, no, no. Yo lo que quiero es fregar platos. Yo lo que quiero es sentirme útil. Yo lo que quiero es... Mis hermanas, yo tenía dos hermanas y madre durante todos los años que he venido yo aquí. Bueno, todos no, pero... Mi madre ya murió hace... Y después ha muerto otra hermana de 50 y tantos años de cáncer. Y entonces mis dos hermanas, la que tengo aquí ahora y la otra, que era más pequeña que esta, pues empeñada siempre en quitarle a mi madre peso. Y le querían quitar el peso de la cocina. El peso de cocinar y el peso de fregar y todo esto, ¿no? Porque ya era vieja. Pero mi madre discutiendo con ellas todo el día, pero no os empeñéis. Dice, porque todo el mundo, mi madre ya lo llevaba a lo espiritual. Decía, porque todos tenemos apegos. Y yo estoy apegada a la cocina. Y yo estoy apegada a los platos. Si me quitáis eso, me hacéis una inútil. Y yo no puedo vivir siendo inútil. Y yo les decía a mis hermanas, que tiene razón, hombre, dejadla en paz. Cuando se le caigan 15 platos seguidos de la mano, pues ella se va a dar cuenta de que no puede más. Pero no sois vosotras las que se lo imponéis. Pues bien, en un convento, pues puede suceder esto y sucede esto también, es que no soy útil, no me siento útil. Es un apego, tengo apegos, y el Señor nos quiere quitar en la pobreza todos los apegos hasta el final. Es muy difícil estar sin sentir que eres de una forma o de otra útil a las demás. Pero ahí llegan nuestros últimos apegos, ahí llegan nuestras últimas virtudes, o llamarlo como os dé la gana, a la pobreza de sentir que ya solamente te tienen que hacer todas las cosas. Y entonces estás en pobreza y mueres en pobreza. Pero la pobreza también es necesaria para... la pobreza también es necesaria en comunidad para que nadie se crea más que otra. Ni siquiera la estructura nuestra es una estructura, digamos, clasista. No es una estructura clasista. Es cierto que tenemos una priora, que puede estar dos veces de priora o tres veces como máximo. Pero la priora no constituye clase, porque es prima inter pares. Se elige, y se elige por poco tiempo. Después, cuando termina de priora, pues ahí va a la cola, ahí va a la fila, como todos los demás. Y puede ser que salga alguna vez su nombre. Sí, estando de priora tal, hace 30 años, se nos hundió el tejado. Pero solo para eso sale. Para pocas cosas más. ¿Por qué? Porque hay otra priora. Y la primera priora pues tiene que aprender a reconciliarse con la comunidad sin ser priora. O sea, no hay clasismo. La pobreza ahí tiene que ver con nuestras relaciones humanas, de los unos para con los otros. Si no eres pobre, pues creas relaciones de clase, creas relaciones de partido, creas relaciones de grupos dentro de la comunidad. Es que yo sé mucho, es que yo he estudiado, es que yo he estudiado más que las demás, es que yo vengo de no sé dónde, es que mis padres eran no sé qué. Es que cuando tienes todo eso, pues sencillamente estás haciendo daño a la comunidad. Por eso, entre nosotros la priora es moderadora de pobrezas. Ya lo decía Humberto de Romanis. Es moderadora de pobrezas y moderadora de riquezas. No, mire, hermana, usted es muy rica y usted sabe mucho, pero durante este curso usted va a barrer las escaleras. Porque ahora precisamente la ciencia que tiene usted, pues no la necesita la comunidad, necesita otra cosa. Generalmente se es muy racional en los mandatos y no hay problemas de eso, pero dentro de la estructura teológica de nuestra forma de ser es así. ¿Por qué? Porque vivimos de gracia. Y la gracia en un momento determinado puede ser que tú necesites estar en oscuridad. Siempre cuento que una vez venía yo en el tren y me mareé y me llevaron a un hospital en Ávila de la Seguridad Social y me pusieron el pijama. Porque había, según esto, me habían dado un ataque al corazón. Entonces me pusieron un pijama, yo soy antipijama. Y entonces, pues un pijama Raúl, raído, muy viejo, azul. Y yo estaba contra el pijama. Digo, ojo, con el pijama. En la habitación donde me pusieron había otros dos señores con el mismo pijama. Exactamente igual, o sea, despersonalización total. Todos allí era un conjunto de pijamas, no de personas. Y entonces al día siguiente por la mañana me levanto y trato de bajar a misa. Yo estaba en la sexta planta, en la Seguridad Social de Ávila. Estaba en la sexta planta y cuando salgo de la habitación, vestido de calle, normal, viene la enfermera con dos enfermeras. ¿Dónde va? A misa. No. Así no puede ir. Entonces, ¿cómo tengo que ir? En pijama. Digo, ¿en pijama? ¿A misa? En pijama. Me dieron un albornoz, me puse el pijama otra vez y bajé a misa con el pijama y el albornoz. Y entonces no, ni escuché la misa porque solamente salía de mí odio al pijama durante toda la misa. Y subo para arriba. Y claro, como a mí no me había dado ningún ataque al corazón ni nada, yo estaba súper bien. Era ahora por octubre. Y estuve 5 o 6 días allí, no os lo perdáis, sin darme ningún ataque. Y yo estaba pues con salud. Entonces yo me dedicaba en pijama a ver a otra gente, a otros señores, porque era una planta de hombres y no había nada más que hombres. Yo iba por las habitaciones o por allí, charlábamos en corro y eso, hasta que en un momento se me hizo claro, me iluminó el Espíritu Santo el sentido del pijama. Qué bueno era el pijama para hablar, qué bueno era el pijama para compartir, para contarnos los unos a los otros nuestras enfermedades, porque estábamos allí, nuestros problemas. Me acuerdo que después de comer fuimos a ver un culebrón de esos venezolanos que se llamaba Rubí en aquella época. Un culebrón, 14 señores estábamos viendo Rubí, los 14 en pijama. Uno de ellos decía, Dios mío, si me viera mi mujer, ver esto. Bueno, la cuestión es que yo me reconcilié con el pijama. Porque el pijama es un signo de pobreza maravilloso. Y gracias a la pobreza del pijama, nosotros hablábamos y nos entendíamos maravillosamente. Cuando un señor se vestía de calle, y me acuerdo de uno que era alto con barbas, como un misionero, le dieron el alta, se vistió de calle, ya no nos atrevíamos a decirle nada. Ya no pertenecía al círculo de los pobres, ya no pertenecía a nuestro círculo. Y entonces ya se marchó. Pero los que quedábamos con pijama, entonces después de eso yo esto del pijama lo he predicado en todas partes, nada más salir de allí ya empecé a predicarlo, que se necesita estar en pijama para que una comunidad verdaderamente sea una comunidad de crecimiento. La comunidad necesita estar en pijama, todas las monjas, y la que se vista un poco más allá del pijama pues sencillamente estorba en la comunidad, pertenece a otro círculo, y la priora es la garante de esa pobreza. ¿Por qué? Porque esa pobreza la necesitamos para el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo, en orden a la reconciliación de las unas para con las otras. Porque si no, pues sencillamente no vemos a Dios por ninguna parte. Es como aquel fraile de Ávila, que por cierto está malito, ahora está a punto de morir, que nos decía una vez, dice, al convento hay que venir con Dios, porque si no vienes al convento con Dios, en el convento no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar de ninguna forma. Porque vas al portero, le pides no sé qué, oye, a ver si me coges una llamada, y te contesta de una forma. Y toca cabreado, sí, ahí voy a estar yo, a tus caprichos, y con tus señoras, y con tus esto, y con tu esto. Y marcha allí diciendo, luego, Dios no está en el portero. Y después te vas al síndico, al procurador. Padre, que necesito unos pantalones. ¿Otros? Si hace 3 años te compraste unos. ¿Necesitas más pantalones? Y empieza a chillarte. Y sales diciendo, Dios no está en el procurador. Y vas al cocinero y te lanza unas. ¿Por qué tú vas a comer comida especial? Porque no sé cuándo, no sé cuál. Luego tampoco está en el cocinero del Señor. Vas al prior, bueno, si no se le pilla nunca en casa, y se ha aprovechado el priorato para hacer su vida, lo que le da la gana, luego Dios tampoco está en el prior. Entonces, o llevas a Dios a la comunidad antes de entrar, o en el convento no lo vas a encontrar. Eso decía este. Pero claro, el problema es que Jesucristo está donde parece que no está. Jesucristo no está donde tú crees que está. No está en las riquezas de las personas que tú buscas. Jesucristo está en la pobreza de las personas que tú no sabes intuir y acoger. Y te puedes marchar del convento como te puedes marchar de un grupo carismático. Yo esto lo predico mucho en los carismáticos. Te puedes marchar lleno de razones. Esto es insoportable y esta gente es insoportable. Pero el Señor se queda con los insoportables. Jesucristo se queda con los pobres. Jesucristo se queda ahí en el convento precisamente por la pobreza, por los pobres, y siempre se quedará. Por eso, esta dimensión de pobreza en una comunidad, siempre garantizada por el régimen que tenemos, por la priora, que es más o menos la que tienta y la que distribuye las cosas y la que distribuye los oficios y la que es de alguna forma representante de Dios, pues es tan importante que si no somos pobres, a la misma priora se le hace amargo, supongo que te pasará, se le hace amargo el hecho de ser priora muchas veces. ¿Por qué? Porque si esto se transforma en una merienda de negros, y se transforma en una merienda de negros, es por falta de pobreza. Entonces, cuando tú haces la profesión y tú renueves la profesión, y a ti, reverenda madre, o no sé cómo lo decís, o a ti, madre, no sé si decís reverenda, madre priora simplemente, ¿no? Sin reverencia. A ti, madre priora, pues en tu espiritualidad, en tu pronunciar madre priora, va una dimensión de pobreza muy grande en tu corazón. Quiero vivir aquí, quiero vivir con estas hermanas, quiero vivir así. Esto incluye, evidentemente, mucha pobreza, porque no encontrarás grupo humano que aliente tu riqueza. Muy difícil encontrar un grupo humano que, digamos, aliente tu riqueza, porque no durará mucho. Pronto saldrá una competidora, pronto saldrá un grupo contrario, pronto. Resulta que sin darte cuenta hay gente que no te quiere. Resulta que sin darte cuenta eres enemiga de alguien. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que a mí haya gente que me tengan por enemigo? Pero si yo nunca he querido ser enemigo de nadie, si yo nunca he querido hacer mal a nadie, nunca nada. Pero basta con que estés colocado tú ahí, aquí, como una columna, aquí, pues los que estén a la derecha de la columna son unos y los que están a la izquierda de la columna son otros. O sea, la columna hace que para unos bien y para otros mal. Sencillamente, pues porque la vida del hombre es así de relativa. Y al ser relativa, pues lo que tú haces, pues a unos les cae bien y a otros no les cae bien. Pero por falta de pobreza, según las ideas de cada uno y según todo esto que nos lleva a no valorar a Jesucristo profundamente en la comunidad. Ahora entramos en la dimensión de la, entramos en la nueva evangelización, que ya hemos entrado mil veces porque Juan Pablo II ya nos reevangelizó de nuevo mil veces y todo el mundo habla de eso y todo son oraciones. Y Juan 23 decía, renueva Señor en estos tiempos de las mismas maravillas que hiciste el día de Pentecostés. Todo eso es nueva evangelización. Pero ahora, la de ahora parece la definitiva. Parece que ahora ya vamos a quedar todos evangelizados. No os lo creáis. La evangelización solo la hace el Espíritu Santo. Pues bien, ahora entramos en una nueva evangelización. Y si esa nueva evangelización es de verdad, tiene que poner en el centro de la evangelización a Jesucristo, el pobre. Tiene que poner a Jesucristo en el centro de la evangelización. Puede haber grupos que quieran evangelizar para que los pobres sean más ricos, que la evangelización para ellos consiste en ser mejor, en que estén más atados los curas y no sean tan libres como son, en que las monjas hagan no sé qué. Para muchos la evangelización solamente consiste en volver a la dureza de antaño. Para otros la evangelización consiste en la moralización. Que no, no, es que ahora hay una permisividad tremenda en todas partes y hay que atar corto a todo el mundo. Y la evangelización, nueva evangelización, consiste en eso. Otros teólogos, por ejemplo, políticos o de la liberación, pues tienen otras ideas. Otros, qué sé yo, van por la observancia de las cosas. Otros, los liturgistas, la evangelización consiste en hacer perfecta la liturgia. La nueva evangelización va a traer una cantidad de incienso y una cantidad de cosas. Y de esto se oye. Hay opiniones para todo. Y uno se queda diciendo, Dios mío, pero mejor es que no nos evangelicemos de nuevo. O ponemos a Jesucristo en medio de la evangelización, y a Jesucristo el pobre, y solo a Jesucristo, y dejamos que su espíritu nos vaya haciendo, o sencillamente, pues, no haremos ninguna nueva evangelización. Entonces, en una comunidad evangelizada o reevangelizada como esta, ¿en qué puede consistir la convivencia espiritual? Puede consistir y debe consistir fundamentalmente en Cristo, en descubrir a Jesucristo mediante su Espíritu Santo y con los dones del Espíritu Santo que el otro día hablamos y que el otro día explicamos. Don de sabiduría, de ciencia, de consejo, de fortaleza, etcétera, con los frutos del Espíritu, esos frutos del Espíritu como la amabilidad, la mansedumbre, la misericordia, la alegría, el gozo de ser lo que uno es, el gozo de pertenecer a una comunidad, de ser hija de esta comunidad de Palencia. Pero todo eso es en pobreza, evidentemente. Como no sea desde Jesucristo y desde estos dones y desde estos gozos, como la evangelización en una comunidad consiste, es que mira, es que tenemos la toca ladeada y hay que ponerla derecha, es que aquí no se estudia nada y hay que estudiar más, es que yo no me meto con eso, porque también hay que llevar muchas cosas de frente y delante, ¿no? Incluso hay formas exteriores con las que nos presentamos delante de la gente o delante de nosotros mismos, que a lo mejor hay que cambiar, precisamente para el fruto del testimonio de Jesucristo. Porque en una comunidad tiene que haber varias cosas esenciales, como es la oración, como es la convivencia, como es el testimonio. El testimonio de una comunidad cristiana siempre será esencial. Si esta comunidad no da ningún testimonio, por lo menos a la gente que venga al locutorio, si no sale de nosotros un determinado tipo de testimonio, pues parecen obras muertas, parece que estamos muertos. Pertenecemos a la Iglesia, estamos en la Iglesia. La orden es una orden de predicadores, es una orden de salvación, es una orden que no tiene por qué tener miedo a la gente. Entonces hay muchas cosas externas que hay que cambiar, a lo mejor, pues que se cambie. Pero fundamentalmente la nueva evangelización siempre irá por el descubrimiento de Jesucristo. Y en ese descubrimiento de Jesucristo, pues habitará, por decirlo así, la perfección de la comunidad. Y la fuente del testimonio. Si tú tienes a Cristo dentro, si tú tienes a Jesucristo, pronto actuarán sus dones. Y el don fundamental, que es el don del dominicano por excelencia, es el testimonio, la comunicación, el comunicar a los demás. ¿Cómo se hace? Pues unas veces se hace predicando, otras veces se hace escribiendo. Otras veces se hace, vosotras hacéis cosas, me parece, de internet. Hay muchas cosas en las que uno puede mostrar su ser dominicano. Un ser dominicano. Hace poco, la madre priora de, hace una semana, la madre priora de Alcalá, pues me envió un libro para que le hiciera el prólogo. un libro sobre Santa Rosa de Lima. Pero Santa Rosa de Lima, digamos, incrustada o entendida desde Santa Catalina de Siena, porque son como dos vidas paralelas, y de hecho, pues la verdad lo ha hecho muy bien, como dos vidas paralelas. Cosas que le pasaban a Catalina, después le pasaron igualmente a Rosa. Y es un libro grande, es un libro en ordenador, 380 páginas o no sé cuánto. Digo, a imprenta, y bueno, pues digo, a ver cómo lo publica. Yo le he hecho el prólogo, porque el libro está muy bien. Para uno que tiene tiempo, y para uno que puede dedicarse un poco a la oración y a la contemplación, coger ese libro, pues está muy bien escrito. A mí me gusta. Es difícil en un tiempo como este, de prisas, muchas veces pararse. Pero eso no tiene que ver. El valor del libro está ahí. Aunque nosotros tengamos el problema de tiempo. Eso es otra cuestión. Entonces yo cuando le contesté, digo, pues es que me parece muy bien, porque una de las razones que ponía yo en el prólogo es que, bueno, pues el dominico, el carisma de predicación lo ejerce desde el púlpito predicando, lo ejerce escribiendo desde un despacho o desde una biblioteca, o lo ejerce de la forma que el Señor dé a cada comunidad, pero siempre teniendo en cuenta de que no es contrario a la contemplación y a nosotros, porque la contemplación siempre es una contemplación activa. Contemplar no consiste en que tú pienses en Dios, pues entonces no tienes suficientemente tiempo. La contemplación consiste en que Dios piense en ti, en que Dios, al revés, el movimiento de la contemplación es de arriba abajo. Dios es el que viene, Dios es el que te da interiormente el silencio. El silencio es interior, el silencio es sobre todo, pues, un don del cielo, un don de arriba para que sea un silencio carismático, un silencio productivo, un silencio contemplativo. Es bueno, como nos mandan las constituciones, y también la priora es garante de ello, del silencio externo, que ayuda. Pero si este silencio externo y estas estructuras externas no nos ayudan al silencio interior producido por el Espíritu Santo, a la contemplación interior producida por el Espíritu Santo, pues miren ustedes, no hacemos casi nada. No hacemos casi nada. El silencio muchas veces, si no hay silencio interior, por ejemplo, para mí, hacer unos ejercicios en silencio para personas que no viven del don del Espíritu Santo, es contraproductivo. No es bueno hacer los ejercicios en silencio. ¿Por qué? Pues porque las personas que no viven a ese nivel, pues lo único que hacen es dar vueltas a su propia miseria, a sus propios problemas, a sus propias cosas. Hablas con una persona que está en unos ejercicios en silencio a los 5 días y no ha dado un paso. Lo único que ha pensado es lo mal que la tratan en su casa, lo mala que es su madre, lo mala que es su hermana, lo malo que es el vecino de enfrente. Pero no entra en una dinámica interior de gracia y, por lo tanto, de don de interioridad. Pues bien, todo esto pues son cosas que lleva consigo la vida dominicana. Y la superiora, que es la garante de todas estas cosas, a la que se hace una profesión. La profesión en verdad se le hace a Jesucristo diciendo: yo quiero vivir esta vida a ti, madre priora, para que tú me puedas conducir en una comunidad así. O sea, pueda la comunidad ser el ámbito donde yo crezca espiritualmente para llegar a un conocimiento profundo de Jesucristo. Y eso, pues, para mí es lo que deseo. Entonces, cuando se hace una fórmula de profesión, cuando se hace una fórmula de profesión dominicana, se dicen tantas cosas, porque estas cosas están metidas dentro. Y todas estas cosas merece la pena, pues en algún momento dado, reflexionarlas y decir, es que yo he hecho profesión para estar en una comunidad fuera de mis riquezas, fuera de todo clasismo, y en una pobreza que me lleve al don de Dios y que me lleve a Jesucristo y al testimonio, es decir, a la predicación. Una predicación sencillita que a lo mejor en mí solamente tiene que consistir en orar. Pues ya está, en orar. ¿Por qué? Pues porque hay que orar por la orden, hay que orar por la predicación de otros, hay que orar, para eso habéis sido fundadas también. En aquel momento se decía sobre todo eso. En este momento ya vivimos en otra cultura. Y yo creo que ya hay que decir algo más de las monjas de clausura. Ya no se puede confinar a las monjas de clausura como en el siglo XIII y además obligado por las circunstancias a que estén ahí encerradicas bajo el signo de la campana continua a todas las horas del día, simplemente orando por la predicación del masculino, del fraile, del que pueda salir. Yo creo que, pues no sé lo que pensáis vosotras en esta comunidad, pero el otro día me decía un fraile que el general de la orden, todo su confianza en el futuro de la orden, la pone en las monjas de clausura y en los terciarios. En las monjas de clausura y en los terciarios. Debe querer mucho a las monjas de clausura y debe ser también muy de los terciarios. Pero en el orden de la predicación. En fin, no sé si será profeta, pero yo os digo, he empezado con un grupo de terciarios pertenecientes la gran mayoría, el 95%, a la renovación carismática, pero también en la línea de la predicación, del testimonio, de dar testimonio. Y predican mejor, desde que son dominicos, desde que llevan la crucecita. Se sienten como investidos de una gracia de predicación. Es verdad esto que os digo. Es verdad. Parece que el hecho de pertenecer ya al Espíritu Santo, y a mí no me extraña nada, da como un carisma de predicación. Como nosotros tenemos que predicar en el grupo de Maranata todos los miércoles del año, aunque hay 50 y tantos terciarios que están conmigo en esto que digo, no todos son del grupo de Maranata. Pero los que son de Maranata, por ejemplo, prácticamente todos tienen que predicar una o dos veces al año, o más, media hora cada vez. Y se nota que ahí hay una dimensión en la que el Espíritu Santo ayuda por el hecho, simple hecho, de ser dominico. ¿Por qué? Pues porque es nuestro carisma. ¿Y por qué no vamos a creer en ello? Es nuestro carisma, es el carisma de predicación, que es un carisma de decir cosas con el fuego de Santo Domingo, como Santo Domingo hablaba. Por eso, pues, hacer la profesión a la Madre Superiora es entrar en el cogollo de una comunidad en la que se crece para el conocimiento de Jesucristo.